cope.es, Rider Cope, con Quique Iglesias.
Y con todos vosotros, hola, ¿qué tal? Acaba el mes de mayo y tenemos buenas noticias para el golf español. Lo vamos a contar en un momentito. Aquí en Rider Cope, Sonia Sanz ha vuelto a la producción de este programa y ha vuelto a Planeta Tiger, ahora que Tiger está enfocado ya a la parte decisiva de la temporada. Maneja los cables el gran Andreu Quesada. Y hoy a la derecha de este estudio está Luis Buxeres. Hola, muy buenas, Luis.
Hola, Kiki, ¿cómo estás?
Bien, siempre te pones a la izquierda, hoy a la derecha. Bueno, te estás perdiendo a Sonia Sanz produciendo el programa.
Pero yo soy un mandado, ¿eh? Aquí me he sentado donde me han dicho.
He visto ahí un... Mírala. Como asoma por la pecera de este estudio 2 de la COPE en Barcelona. Ryder COPE está interesantísimo. Ahora tenemos que hablar de viejos rockeros, porque hoy me llama un amigo y me dice: oye, tú, tenemos que hablar de que Miguel Ángel Jiménez haya sido el mejor español en Wentworth, de que Olazábal se ha metido en el US Open. Sorpresón.
Sí, sí, bueno, sorpresón. Sí, es una cosa que se juega un día 36 hoyos y quizá la experiencia de Chema ha valido por encima de la experiencia de la poca experiencia de los demás, que eran un grupo, la mayoría, muy jóvenes, ¿no? Y sí, a mí no me sorprende tanto, la verdad, ¿eh?
Creo que llevarás buenas historias, porque con Manasero y con Weekly hay cosas que contar. Son los dos ganadores de la semana y un ganador español. El Planeta Tiger vuelve con Sonia Sanz y el Ryder Cup está a puntito de empezar. Lo mejor del programa está por llegar. Esta música es un buen arranque, sin duda. Rock del bueno, porque antes de hablar con nuestro primer protagonista, Luis, hacemos un poco de... vamos para atrás, ¿eh? Lo último que ha pasado en el mundo del golf es esta previa del US Open, que se va a jugar en Merion, y la previa europea se disputó el lunes, y de entre todos los españoles que disputaron ayer, salió vencedor el gran Chema Olazábal.
Sí, se disputó en Walton Heath, un clásico donde en los últimos años se está jugando siempre estas previas, este tipo de previas. Se repartían 12 plazas. Al final, Chema empezó, se juegan 36 hoyos el mismo día. Chema empezó muy bien por la mañana y por la tarde no le fue tan bien. Y estuvimos ahí toda la tarde muy tensos, ¿no? Expectantes, porque sabíamos que iba a ir de un golpe. Al final empató con otros 5. Y entre esos 6 jugadores empatados, se tenían que jugar 5 plazas en un playoff. Y Chema, entre esos 6, pues salió de los 5 que ganó.
Pocas dudas teníamos, ¿eh? Que en sí, un playoff de esa categoría, pues Chema,
sí, yo por
tenía
eso,
que salir vencedor.
Cuando preguntabas antes lo de la sorpresa, más bien lo decía por el playoff, porque saliendo 6 al playoff, jugándose una plaza en un grande, pues José María Olazábal tiene mucha más experiencia y sabe exactamente lo que tiene que hacer para aguantar los nervios, ¿no? Y la verdad es que fue una estupenda noticia. A ver qué tal le va en Merion, porque... no sé si es un campo que le va demasiado bien, pero veremos a ver qué tal, porque ya solo el hecho de que esté y que haya sido...
Pero, de todos modos, estarás conmigo en que necesitaba una buena noticia,
sí,
de este tipo,
sí,
¿eh?
Sí, sí, totalmente de acuerdo.
Aunque no sea una noticia económica en este caso, pero bueno, sí que le va a permitir estar en Merion y estar en primera línea de guerra toda la semana allí en Estados Unidos. Para hablar de la gesta de Olazábal y el buen torneo de Miguel Ángel Jiménez, casi en su reestreno esta temporada después de la lesión de,
torneo 600,
de la rodilla, torneo 600, fue el mejor español cuarto, empatado con Alejandro Cañizares en Wentworth. Luego nos lo cuentas todo. Hay que llamar a un clásico también, que es nuestro amigo director de Solo Golf y Viajes y también redactor jefe de Mundo Deportivo, el que más sabe de este mundo del golf en el mundo deportivo, que es Raúl Andreu. Hola, Raúl, muy buenas.
¿Qué tal? Muy buenas.
Muy bien, aquí estamos. Tú tenías una pequeña inquietud hoy para hablar de estos viejos rockeros, ¿no?
Convendréis conmigo que Miguel Ángel Jiménez, 49 años después de 5 meses en el dique seco por la lesión que se hizo esquiando, y es más, una fractura que le obligó a pasar por el quirófano, y que ya os digo, ha estado 5 meses caos sin jugar, que llegue a un campo como Wentworth, que ha sido todo un test, donde cayeron eliminados en el corte jugadores como Luke Donald, Rory McIlroy y Ian Poulter, entre otros. Jolín, que el Pisha, con 49 años, sea el mejor español, con todos los jóvenes españoles que iban ahí a intentar ganarlo, pues hombre...
Y de menos a más.
Desde luego. Y que luego, 24 horas después, a 36 hoyos en Walton Heath, José María Olazábal, con todo lo que ha pasado, pobre, de sus artritis y de sus lesiones, sea capaz de clasificarse para el US Open en la previa europea, y el resto de jóvenes se queden en el camino, como por ejemplo Pablo Larrazábal, que hizo 67 en la primera bueno. vuelta, jugaba en el New Course y el Old Course, y luego 77, pues hombre, no sé, yo no sé si es que los viejos roqueros lo han tenido mucho más complicado, que yo creo que sí, y se han tenido que fajar mucho más para abrirse un camino en el circuito europeo, y los jóvenes pues quizá, no sé si es que lo tienen todo muy fácil, han tenido el camino mucho más expedito, muchas más ayudas, y están un poco aquello pues como, no sé, como si jugaran, no sé, de pensando que ya,
como que si no fuera con ellos la película.
Sí, que ya lo tienen todo hecho, y que si, bueno, que si lo consiguen bien, y que si no, pues vamos, tienen las espaldas cubiertas.
Tú eres tan crítico.
A mí me da que pensar que puedo ser muy crítico, muy catastrofista, muy derrotista. Hombre, ¿qué quieres que te diga, eh? Es para hacérselo mirar, realmente, ¿eh?
¿Tú eres tan crítico, no, Luis?
No, yo no soy tan crítico con los jóvenes como Raúl, pero creo que todo lo que ha explicado, todo el tema de las lesiones, de su edad, sobre todo en Wentworth, Miguel Ángel, unas condiciones de frío y de lluvia y complicadísimas de aguantar físicamente, y sobre todo viniendo de esa lesión, lo que yo creo que eso explica muy bien por qué Miguel Ángel Jiménez es Miguel Ángel Jiménez y José María Olazábal, luego Walter Gil y José María Olazábal, y porque tienen el respeto de la gente y porque tienen este palmarés y porque, ¿sabes? Porque son quien son en el mundo del golf. Yo creo que eso explica mucho. Yo, lo de la crítica ya con los jóvenes, bueno, mira, yo creo que pues el día en Waldo Hill no le salió bien, Cañizares lo hizo bien en Wentworth, por ejemplo. Yo no sería tan duro como Raúl, pero sí que sería tan positivo y tan alabanzas hacia José María y hacia Miguel Ángel.
Pero sí, en eso estamos de acuerdo, pero Olazábal lo decía en una de sus visitas a Sudáfrica hace poco, hay 6 sudafricanos en el top 50 del ranking mundial, y españoles ahora mismo hay 2, y Gonzalo Fernández Castaño ya está al 38, y ha dicho que él se va a América y que se va con la familia a América, veremos a ver cómo le va. Jolín, hay 6-8 jugadores jóvenes españoles que podrían estar...
Pero eso es un poco trampa, Raúl, porque... Dice sudafricanos, pues que en Sudáfrica tienen un circuito maravilloso con muchísimos torneos que comparten con el mismísimo circuito europeo. Tienen muchas más posibilidades de jugar. Aquí los españoles tienen que buscar la vida para jugar,
Porque se lo han cargado entre ellos, ¿eh?
Hombre, yo me refiero a que, por ejemplo, Rafa Cabrera, a finales octubre-noviembre del 2012, estaba el 52-54 en el ranking mundial. Con un pequeño sprint se acababa el año top 50 y jugaba los 4 majors. Y ahora está perdido, no sé si está el 60 o el 70. A eso es lo que me refiero, ¿no? Que les falta hambre, que les falta, no sé, ambición, mordiente. No sé, yo están como acomodados, quizá me equivoco, pero jolín, ves a los otros dos con toda la carrera ya hecha y con todo ya hecho y dices, jolín, tú vaya lección.
Sí, sí, señor, ¿no? sí, tienes toda la razón. Está claro, y mira, hasta el punto de que el mejor español, Sergio Salmargen, del momento es Pablo Larrazábal, que lucha por entrar entre los 100 primeros está haciendo top 10 con relativa facilidad, pero luego falla en los grandes, falla en meterse en los grandes, que es lo que te da realmente esa proyección internacional. Acabo, Raúl, ha pasado una semana ya, pero como no hablamos contigo la semana pasada... Lo de Sergio es comer aparte, y lo de Sergio es triste la imagen que se dio la semana pasada.
¿De comerlo dices por algo, Enrique?
No, mira, no había caído.
La verdad es que fue un comentario muy desafortunado y como palabra que a él le gusta utilizar mucho cuando analiza y valora las vueltas de competición. La verdad es que evidentemente no quiso hacer el comentario este en tono hiriente y no calculó las consecuencias que podía tener. Ha montado un buen pollo, le podía haber costado una seria advertencia o algo más de sus patrocinadores, que en principio me parece que no va a ir la sangre al río, pero Sergio va a tener que cuidarme mucho lo que diga, y sobre todo respecto a Tiger, a partir de ahora el pique, la envidia, llámalo como quieras, viene de muy abandonado, tampoco creo que tenga un entorno propicio para que le cante las 40 y le haga ver que...
No, ahí está la clave.
El eterno problema, ¿no?
Y bueno, yo creo que arrepentido está. Me consta que ha hablado con el manager de Tiger Woods, pero han quedado emplazados en verse cara a cara en el US Open. Lo de tener el móvil y llamarse ahora para pedir disculpas por teléfono, nada de nada. La verdad es que es una pena porque Sergio tiene mucha categoría, mucha clase, lo ha demostrado en las tres primeras jornadas en Wentworth, el público estuvo con él, y es una pena que por comentarios que no vienen al caso y de tono racista en este caso, y teniendo involucrado al número uno mundial como Tiger Woods con la rivalidad que hubo en su día y que luego, pues por desgracia para el golf español, quedó en nada, pues no le hace ningún bien, pero yo creo que habrá sacado una conclusión muy positiva y quizá habrá un antes y un después en Sergio después de este comentario, y también un antes y un después en la relación entre ambos, ¿no?
Sí, señor, está todo perfectamente
dicho. Y lo que le puede esperar a Sergio en Marion, ¿eh? Marion en Pensilvania es un estado con la gente muy, muy, digamos, animosa, y le puede esperar un auténtico infierno, ¿eh?
Sí, la costa Marion, este con cuatro cervezas la gente y tal y cual, cuando vaya, o sea, a pegar un golpe.
Yo no descarto, me sabría muy mal, que aparezca un pollo frito en el tee cuando le está saliendo o algo así. Que le tiren un pollo frito, es que no lo descarto, ¿eh?
¿Habrá algún periodista español en Marion o no? ¿Va Nuria o se queda en casa?
No sé si al final irán los del Plus, pero me parece que los tiempos invitan a quedarse
en casa,
en la redacción, y esperar que soplen mejores aires.
Sí, y ahí estaremos para contarlo, cuando soplen mejores aires y tengamos un poco más de suerte todos. Un abrazo, Raúl, como
venga,
siempre, gracias.
Igualmente. Gracias.
Bueno, pues nada, chico, ahora me tienes que contar la historia de Manasero, ¿verdad?
Sí.
La tienes toda, porque te la tienes casi en la memoria, nos la has contado tantas veces. Circuito europeo. Mateo Manasero ganó en Wentworth un torneo de leyenda y un torneo de categoría de los que se ponen el palmarés para que no se vaya nunca de ahí, ¿eh?
Sí, el torneo por excelencia del año en el circuito europeo, ya lo conté la semana pasada, que era el torneo como el de Players yo he leído alguna crónica de los compañeros americanos que comparaban un poco de Players con el BMW PGA, sobre todo porque Rory McIlroy y Westwood.
Dos quintos grandes, ¿no? Sí. Uno en América y uno en Europa. Este sería el europeo.
Claramente. Y ganó Mateo Manasero, este italiano de cerca de Milán, fan ultra del Milán de Berlusconi, ganó con 20 años y 47 días. La verdad es que lleva 4 años seguidos ganando al menos un torneo, algo que iguala, por ejemplo, el récord actual del circuito que lo tienen Luis Oosthuizen y Ian Poulter.
Ni Woods habían ganado de tantos.
No. O sea, de hecho, a la edad de Manasero, ¿sabes cuántos títulos sumaban Rory McIlroy y Tiger Woods juntos?
¿Cuántos?
2. Mateo lleva 4, para que la gente se haga un poco la idea del calibre que estamos hablando, de lo que puede llegar a ser este joven chaval, que cada vez que gana, hablamos de que es una victoria histórica, pero es que realmente cada vez que gana es una victoria histórica. Es su cuarto título, decíamos, es el ganador, por ejemplo, más joven en la historia de este quinto grande europeo, que me gusta la definición, Quique. Se ha ganado una plaza en el US Open, que hay un grande más en su palmarés, que tiene 20 años solo, pero ya ha jugado varios, y la verdad es que, además, a pesar de sus 20 años, salió airoso de ese playoff a 3 con Simon Kahn y Mark Warren, jugando 4 veces en el 18, que te diré que me acordé un poco de ti viendo este playoff, y me imaginé en el green del Saler viendo 9 veces jugando 9 veces, el 18, sí. A Jacqueline ahí, una detrás de otra, y la verdad, al final, a la cuarta, Simon Kahn la mandó al agua y Manasero la metió de 2 en green, hizo 2 pats y ganó. La verdad es que muy bien, Mateo, ¿eh?
Bueno, pues nada, ahora seguimos hablando de lo que pasó allí y hay que conectar con la persona que mejor conoce a Mateo Manasero, de más de cerca, que hable nuestro idioma, y es su agente. Sí, señores y señoras, el agente de Mateo Manasero, de este jovencísimo italiano plagado de éxito y plagado de sponsors, es español y es un buen amigo de esta casa. Hola, Gorka Guillén, muy buenas.
Hola, buenas tardes, Enrique.
Aquí estamos con el agente, amigo, intermediario, yo supongo que amigo de confesiones, de todo, de Mateo Manacero, el ganador en Wengunz hace unos días. Yo supongo que muy contento, Gorka, ¿no?
Sí, contentísimos. Obviamente es una su mejor victoria hasta el día de hoy y algo que, bueno, que sabíamos que Mateo podía estar a este nivel, pero va dando unos pasos agigantados y a mucho mayor ritmo del que pensábamos desde un principio.
Campeón precoz en el circuito europeo, ha dado el salto, también ha jugado mucho en Estados Unidos. Esta es su gran victoria. Mateo está para cosas muy gordas. Contábamos antes que McIlroy y Tiger no habían ganado tanto como él a su edad. ¿Tú cómo le ves?
Yo le veo... especialmente lo que me sorprende de él y me sorprendió el primer día ya que le vi jugar en su debut en el Open de Italia con Colin Montgomery es lo maduro que es, ya no solo en el campo sino fuera, lo fuerte que es mentalmente y sobre todo como que eso se comporta en el campo, es alguien especial, no es normal para un chaval de su edad y dentro de su edad, vamos, con los...
me han contado que le estás haciendo del Barça, ¿no?
Lo intento y lo he llevado alguna vez al Camp Nou. Él también me invitaba a mí a San Siro a ver un Milan-Barça de partido Champions, pero es demasiado del Milan todavía. Pero bueno, fuera del Milan sí que lo tenemos de nuestro lado de momento.
Ídolo en Italia, un montón de patrocinadores. ¿Está ya para dar el salto a América o quiere jugar mucho en Europa o cómo le ves?
Bueno, de momento, tal y como funciona el circuito americano, solo puede conseguir, aparte de los torneos que él pueda entrar por su ranking mundial o porque sean los majors, solo puede tener 7 invitaciones. Entonces, creo que este año vamos a acabar jugando 8 o 9 torneos ahí en América. Si en estos 8 o 9 torneos lo hace suficientemente bien como para llegar a mantener o conseguir la tarjeta, pues nos lo plantearemos. Pero de momento su idea o nuestra idea es de quedarnos en Europa, estar un par de años más cogiendo experiencia y ya veremos lo que pasa. Tampoco no es nuestra meta, por lo menos para el año próximo.
La última, no te molestamos más, que sabemos que andas arriba y abajo. ¿Cómo tiene? La gente se preguntará, bueno, pues este chico italiano, Mateo Manacero, como que tiene un agente español de Barcelona y que se llama Gorka Guillén. Cuéntanos un poco cómo acabas con él.
Bueno, todo empezó en el Open británico de 2009, en el cual él había sido vencedor del British Amateur y me piden a ver si yo podía organizarles una vuelta de entreno con Sergio García. Obviamente Sergio pues se ofreció, dijo que sí. Organicé este día de entreno, jugaron al final con, como te digo, con Sergio y con Retibusen. El chaval pues ya ahí nos sorprendió a todos, porque creo que ese día hizo 4 verdis nada más empezar, con lo cual Sergio y Gusen se miraban el uno al otro como diciendo, bueno, ¿qué está pasando aquí? Y ahí empezó todo un poquito. Obviamente le quedaban todavía 9 meses antes de hacerse profesional y hubo unas reuniones en las que al final acabamos representándole, ya que yo trabajo para ING. Y es, bueno, uno de nuestros jugadores y otro de los que llevo con otros 2 españoles, Jorge Campillo, Alejandro Cañizares y luego Emiliano Grillo, un también jovencísimo argentino.
¿No tienes mala vista con Alejandro Cañizares, que también estuvo muy bien ahí en Wengunz, y con Campillo, que es una promesa ya hecha realidad? Pero bueno, de ello hablaremos en las siguientes semanas, de estos jugadores que están cada semana arriba en los torneos. Gorka Guillén, que ha sido un placer molestarte 5 minutos y hablar contigo de Mateo Manacero, que es sin duda el hombre de la semana. Un abrazo muy fuerte y muchas gracias.
Un abrazo, Enrique, y cuando queráis.
Ya hablaba Gorka de que otro de los hombres de Gorka en este torneo era Alejandro Cañizares, pedazo de torneo de Cañizares, ¿eh?
Sí, realmente ha jugado muy bien, ha estado arriba las 4 jornadas, acabó empatado en 4ª posición, es decir, segunda, por decir algo, entre los 3 que siguieron a playoff, pues los primeros que quedaron empatado con Miguel Ángel Jiménez, y tuvo un putt de eagle en el 18 para poder salir a relativamente cerca, entre comillas, o sea, metible, y para salir a playoff, ¿eh? Lástima que lo falló, pero tenemos un Cañizares que lleva jugando bien varias semanas, igual que Pablo Arrazábal, ¿eh? Que otra vez salió en el tercer grupo, en el penúltimo, el antepenúltimo grupo del domingo, y una lástima otra vez los domingos, no sé qué le pasa a Pablo, con lo ambicioso que es y lo agresivo que es, no está teniendo suerte, y al final quedó justo debajo del top 10, pero otra gran semana para Pablo Larrazábal, ¿eh?
Sí, una semana en que, pese a que quedes el 12, es posición de top 10 en cualquier otro torneo, porque había mucho, mucho dinero en juego. Otro buen torneo que se disputa esta semana.
Sí, nos vamos a Suecia, se juega el Nordea Masters, vamos a tener a hasta 12 españoles, ¿eh? Un torneo muy interesante con bastantes top 50 del mundo y con un Carlos del Moral, que ha sido el duodécimo español que al final ha entrado, el último en la lista de inscritos, que al final ha podido entrar, con lo cual nos alegramos y debemos ver qué tal nos van los nuestros en Suecia después de rozarlo y tocar casi el palo en Wentworth, a ver qué tal se nos va. Y te voy a dar un, deja darte un nombre para el futuro.
Dame.
Eddie Pepperell, un inglés que ha quedado top 10 ahora en Wentworth, que el lunes obtuvo plaza para el US Open, jugador que debuta este año después de pasar la escuela el año pasado, jugador que tuvo la oportunidad de seguir en el Saler en el Open de España y me dejó impresionado el impacto de bola que tienes de esos golfistas que le ves que tiene algo diferente, ¿no? Que la toca. La verdad es que no lo hizo muy bien en el Saler, pero me dejó impresionado y luego he ido siguiendo un poquito y la verdad es que está empezando a coger un poco de confianza, me da la sensación, y juega muy bien este inglés muy joven. Y lo dejo aquí apuntando en el futuro porque me parece que no tardará mucho en ganar o en estar ahí arriba luchando, ¿eh?
Pepperell, un hombre de futuro que apunta Luis Buxeres. El Nordea Masters en Suecia se juega esta semana. Nos vamos a América porque ha habido también un campeón ilustre, quizá no ilustre, pero sí singular en el circuito americano. Quizá no ganó el más listo del torneo.
Bueno,
Dicen que no es muy listo, pero el Crown Plaza ¿fue el Crown Plaza?
Fue para Boo Weekly.
Boo Weekly es un jugador singular, un buen jugador de golf, como no. Ganó así el Crown Plaza, ahora nos lo cuenta Luis Buxeres.
Kuchar takes a big rip at this. Pin is on the middle left side of this green. This lands safely on the middle of the green. And that means Boo Weekly has won for the third time on the PGA Tour. His first win in 5 years. It was way back in 2008. He closes with a 466.
Pues mira, primera victoria en 5 años y dirán ustedes, bueno, ¿y por qué es tan famoso? Pues porque es un golfista singular.
Es un golfista singular y hay que decir que parece una estupidez, pero el nombre Boo pues lo hace tener un poco de carisma, ¿no? Igual que Tiger, pues ese nombre es diferente y la gente tiene, pues Boo tiene carisma. La verdad es que vimos una última jornada que también estaba Matt Kuchar ahí arriba metido con gritos en todos, imagínate los americanos cómo le gustan estas cosas, a Boo siempre le gritan Boo, Boo, Boo y se oyen los greens Boo. Claro, en el green de detrás se oía Kuch, 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 que es como le llaman a Kuchar, y la verdad es que fue muy divertido la guerra, entre comillas, amistosa entre estos dos. Decían los compañeros de la tensión americana, primera victoria en 5 años, sí, es su tercer título, tiene 39 años, había ganado en el 2007 y el 2008 en Harbour Town, el famoso campo ese del Faro, el RCB Heritage, que en el RCB Heritage, cuando tú ganas, te hacen socio de honor y te dan una chaqueta cuadros. Pues si ganas el Gran Plaza, te dan exactamente lo mismo. Con lo cual, los 3 títulos que tiene, las tiene y se ha vestido ahí con una chaqueta cuadros. La verdad es un dato muy curioso. La verdad es que Boo Weekly, que había desaparecido un poco después del 2008-2009, tuvo alguna lesión. Últimamente, la verdad es que este año no es una sorpresa del todo, porque ha estado arriba en algunas semanas, le hemos visto ahí jugando bien. Esta semana sobre todo ha sido un recital con el pat, Quique, una envidia, me los metía de todos los lados, sobre todo pats largos, ha batido sus récords de pats de más de, creo que son 6 metros, nunca había metido tantos.
Incluso en el 18, el último día, cuando ya tenía la victoria en el bolsillo, casi mete un canuto de 12 metros o de 15 metros.
Ha sido increíble, sobre todo ha estado teniendo problemas en el ojo izquierdo, ha tenido que visitar al médico 2 días antes de empezar el torneo y ha estado con Barry Williams, su caddy, pidiéndole consejo. Por ejemplo, el viernes creo que fueron hasta en 15 greens de los 18, le pidió consejo al caddy para que le ayudara con las caídas, y la verdad es que ha sido pieza básica Barry Williams, su caddy, para ayudarle a ver las caídas con estos problemas que tenía el ojo, y a pesar de eso ha sido un auténtico recital con el plat.
Poco a poco nos vamos acercando a este US Open, esta semana que toca.
Bueno, nos quedan 3 semanas para el US Open, 2 torneos, a la tercera será el US Open y esta será un torneo muy importante, el de Memorial, de Jack Nicklaus, en Murfield Village, en el campo de Nicklaus que tiene ahí en Ohio, en Dublin, y sobre todo destaca, defenderá título Tiger, que tiene 5 títulos ahí, y será su última aparición.
¿Es el del famoso approach que metió?
Exactamente, en el 16, pues el año pasado, uno de los golpes de su carrera, uno de los golpes de la historia del golf. Pues ahí tendremos a Tiger otra vez y sobre todo destacar, ya sabes que a mí me encanta Tiger, pero hay que destacar sobre todo Gonzalo Fernández Castaño, que para poner al US Open ha vuelto a cruzar el charco otra vez después de jugar en Wentworth y jugar en este Memorial, ¿eh? Un campo, un verdadero test que veremos Gonzalo a ver qué tal responde, que yo creo que es un gran test de cara a lo que se avecina en Merion.
Que, por cierto, que Gonzalo estuvo en Estados Unidos, se fue a Bulgaria, de Bulgaria a Wentworth, de Wentworth ahora otra vez a Estados Unidos. Si no tuviera Alicia Carriles, que es su mujer, que es súper activa en el Twitter, sí, sí, que nos informa de todos los movimientos de su marido, con apoyos así se puede ir por el mundo, ¿eh?
Sí, sí, la verdad que Gonzalo tiene suerte y además está ahí luchando mucho para este sueño, que es cruzar el charco definitivamente. Va a no tener que hacer tantos viajes, ¿no?, el año que viene, y quedarse más semanas y pasar su residencia en Estados Unidos con la tarjeta del circuito americano. Está a punto de conseguirlo, si no ya virtualmente lo ha conseguido. Y a ver qué tal le va esta semana, insisto, porque es un buen campo, un buen test y con unos... con un cartel, ya no te digo field, ¿eh? ¿Has visto? Te digo cartel de lujo con un montón de grandes jugadores y entre ellos el mejor del mundo, que es Tiger Woods.
Tiger Woods, que viene al pelo para presentar la sección de Sonia. Llevamos un par de semanitas huérfanos, pero ha vuelto Sonia para presentarnos el planeta del mejor jugador del mundo.
Planeta Tiger.
Sí, 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 ya te puedes reír, Silvia, Sonia y Silvia, iba a decir, llamarte Silvia, Sonia.
Pensaba que estaba cerrado el micro, hola,
no,
¿qué tal?
No, pero ya sabes...
No vamos a reflejar los gestos que nos has dirigido.
Cuando está la luz
todos de cariño
encendida,
y amor.
Has estado tan liada con el fútbol estas semanas de...
Hay gente
de
que trabaja en la cadena COPE, otros vienen aquí, bueno...
A pasear. Estás aquí, está en vivo también Luis para contradecirte.
Sí, hola, dice hola. Que no está muerto, está vivo.
Te perdiste todo el pollo de Sergio García, sí, de
nunca
Tiger,
mejor
que,
dicho.
Que lo pudimos,
sí,
tratar como
está,
supimos.
Cada vez que habla del tema, que si comer, que si el pollo, si el pollo está...
Y ayer me contaba, oye, ¿habéis contado que a Sergio le han tocado la cresta desde Adidas? Yo creo que no lo habíamos contado, ¿no?
No lo habíamos contado. Y además ha sido, creo, una polémica bastante con bastante suco, ¿eh?
Jugosa.
Muy jugosa, sí. ¿Suco es correcto?
Felizuco, me parece que no, ¿eh? Me parece que ha sonado fatal, ¿eh?
Es que tengo dislexia catalano-castellano, en fin. Vamos a poner una sintonía acorde con toda esta historia, con todo este pollo. Qué gran tema, ¿eh? Del rey del pollo frito.
Vamos, sí, claro que sí.
Porque de pollo frito va la cosa. Qué noches hemos pasado, ¿eh? Con esta canción ahí.
Hombre, y en Mollet más.
Absolutamente ebrios, ¿verdad?
Sí, ebrios de alcohol y de amor, hemorragia de placer siempre estar contigo.
Porque se me va de las manos esta sección siempre. Bueno, supongo que como lleva dos semanas sin venir, estoy un poco así, en fin. Pues sí, le va a poder salir cara a la broma aquí al amigo Sergio, porque TaylorMade Adidas, que es la firma de ropa que lo patrocina, ha emitido un comunicado que recoge además la CNN, porque se ha liado un pollo también, valga el asunto, la redundancia, con toda esta historia, y he recogido una serie de opiniones y lo ponen a caldo a Sergio en Estados Unidos. Pero bueno, antes te cuento que su firma, la firma que lo patrocina, dice en ese comunicado que el comentario de Sergio es ofensivo y de ninguna manera se alinea con los valores de TaylorMade Adidas y su cultura corporativa. En el comunicado, además... dice la empresa que se pusieron en contacto con el jugador de Castellón y que, aunque creen que su arrepentimiento es totalmente sincero, añaden: discutimos con Sergio que sus comentarios están claramente fuera de los límites y estamos estudiando el asunto. Ojo con la sanción que le puede caer a Sergio, que hace ya 11 años que le patrocina Adidas y se estima que cobra alrededor de los 16,2 millones de dólares al año.
Ese es el dato para la gente que dice, bueno, es una tontería lo que ha dicho y tal, para que él es el hombre, casi el hombre estrella de la marca de TaylorMade, siempre lleva los palos nuevos, el primero de Adidas, es uno de los ítems más importantes que tiene Adidas, y que se hayan solo planteado, que al final no ha pasado, pero que se hayan planteado y públicamente el retirarle, indica un poco del lío en que se ha metido Sergio, ¿no? Para que la gente piense que no es ninguna tontería lo que dijo.
Y que esto es un zasca público. O sea, sí, internamente, lo podían haber hecho a nivel interno, ¿sí o no? El hecho de que hagan un comunicado, también de alguna manera yo entiendo que esto daña de alguna manera a la marca, porque ahora os haré un resumen de estas críticas en Estados Unidos, pero claro, ha sido tan grave que de alguna manera tenían que salir al paso para decir, oye, que nosotros nos desmarcamos totalmente de esta ida de olla de Sergio y vamos a estudiar y vamos a tomar cartas
en el
fútbol.
¿Pasaría el jugador, sí, emblema de, sí, Adidas en el mundo es Messi, ¿no?
Eso es.
¿Pasaría esto si Messi tuviera un desliz de este tipo?
Yo creo que sí.
Yo creo que sí.
Bien, una pregunta que se puede hacer la gente. También dudo que Messi tenga un desliz de esta categoría.
Sí,
¿eh?
Por muchos motivos, sí.
Pero dale.
Bueno, vamos a leer estas opiniones. Empiezo con la de John Hugan, de la revista Golf Digest. Dice que la broma de Sergio es un reflejo de total ignorancia y lo califica de mimado y maduro. Ferrell Evans, en su columna de la web de la ESPN, ha jugado lo suficiente en Estados Unidos como para conocer el paisaje racial. Cameron Morfitt, experto en golf de la revista Sports Illustrated. García es el candidato más obvio para un psicólogo deportivo que he visto y lo acusa de haber lanzado tanta basura que ahora ha cavado un hoyo tan profundo que no puede salir de él por sí mismo. No está mal, ¿eh?
No está mal.
Michael Rosenberg, en la misma revista, en Sports Illustrated, añade también que Sergio García es un quejica, es mezquino y piensa que cada nube oscura del cielo le mira a él y lo compara además con Tiger, diciendo que en este caso Tiger Woods es un campeón, uno de los mayores competidores que se ha visto en su deporte, y finaliza esa columna asegurando que Sergio intentó ganar una discusión y perdió, Tiger Woods intenta ganar torneos de golf y lo consigue. Así que lo han dejado fino filipino.
Sí, fino filipino. En Estados Unidos también, Luis, que tú conoces bien esa gente, son expertos en cavar tumbas para muertos.
Sí, sí.
¿Me entiendes?
Sí.
En atizar cuando el boxeador está ya contra las cuerdas, ¿no?
Sí, les cuesta no ver una metedura de pata y lanzarse a por ello.
Como
y
llenas.
Esto,
¿no?
Como llenas, pero hay que decir que en este caso.
Pobres llenas.
Tiene un poco de razón. Porque sí. El comentario está totalmente fuera de lugar. Ahí son muy sensibles con estos temas y realmente. Sergio, pues la verdad es que yo al día siguiente, viendo su rueda de prensa en directo, es que le veías que sabía que se había metido en un marrón, que obviamente que él no había mostrado que era racista, sino que se le escapó ese comentario, que no se te puede escapar, pero que se equivocó, y le veías, nunca había visto a nadie, te diría, tan arrepentido como Sergio.
Hombre, yo sí.
Pidió perdón.
Hombre, Tiger, yo creo que bueno, en su momento, yo creo que, pero es que Sergio es el arrepentido.
Dijo perdón, más una de cada cuatro palabras era perdón.
Sí.
Eso es verdad, ¿eh? Apologize lo dijo varias veces.
Y reaccionó rápido y el Tour Europeo supongo que también le empujó a brindarle todo el dispositivo mediático posible para que pidiera perdón.
Pasa que todo eso no borra lo que hizo, con lo cual ese es el problema.
¿Y Tiger, mientras que se prepara para jugar esta semana en el Memorial, que es de él?
Dejemos de pollo frito, yo me imagino que sí que habéis informado puntualmente de toda esta polémica, pero de la pareja de moda, no habéis dado muchos datos, me parece.
No, llevamos días sin saber de
bueno,
ellos.
Bueno, lo último que explicamos aquí fue su primera aparición pública, sí, en la Gala Met. Guapísimos.
¿Con quién se sentaron?
¿Con quién se sentaron?
Ah, no lo sabes esto.
Ah, no, esto no lo sé. Cuenta.
Sentaron con Tom Brady y Giselle Bündchen. Hombre. No está mal los compañeros
otra,
de mesa.
Otra pareja bastante
10.
Espectacular. Sí. Yo me quedo con Giselle Bündchen y Tom Brady.
Yo con Tom no, pero con Giselle antes que Lindsay sí me quedo, ¿eh?
Hombre, Lindsay la hemos visto bastante fuertota, enseñando su cuerpo y sus curvas en el yate de Tiger, porque los han trincado, valga el asunto, en un yate descansando, los dos en bikini y bañador, Lindsay haciendo fotos con el móvil.
¿En el
y
Caribe, dónde?
Tiger tranquilamente, no, estaban surcando las aguas americanas, sí. Mira, te lo digo enseguida, que lo tengo por aquí. Mira, estaban concretamente...
En Florida,
en Florida, en el yate que, ¿sabes cómo se llama?
No.
Tiger tiene un yate que se llama Solitude.
Hombre, Solitude. Tiene nombre de perfume, ¿no? Solitude.
No sé, yo pensaba que se llamaría como
Dio.
Los hijos. Como los
pues
hijos.
No, pues Solitude. Es
Solitude.
Algo así.
¿Por
como...
qué? ¿Soledad?
Pues porque a lo mejor el mar le inspira para estar solo.
¿Pero por qué? Si ya no estás solo.
Ya.
No me gusta este nombre del yate, cámbialo, ponle otro nombre.
Ya, pero es como cambiar de equipo de fútbol, no, ya no puedes cambiar, uno sí elige.
Bueno, hay gente que sí.
No, cambiar no se cambia nunca. Hay gente que sale del armario.
Ah, vale.
Ah
sí, su cuñado.
Por eso lo digo. Por eso lo digo.
Cambio de equipo de fútbol. Algún día lo contaremos.
Sí, algún día lo contaremos.
¿Qué le pasa a mi cuñado, pobrecito?
Nada, que nació de un color y
se cantó las ligas de Tenerife como si casi llorando de alegría.
¿Es un convertido?
Es un convertido.
¿No sabías esto?
Que no un invertido.
Bueno, esto a la gente creo que no le interesa.
No.
Total.
Bueno, pues nada, que si quieren nuestros fieles oyentes, vamos a colgar también esta foto para que vean los looks de yate de Tiger y de Lindsay Vonn y que hagan sus comentarios al respecto.
Muy bien, se acerca el verano, así que a Lindsay Vonn, que tendrá poco que esquiar, y a Tiger, que tendrá mucho que jugar, la veremos mucho.
Está lesionada.
La veremos mucho en los campos de golf los domingos esperando en el green del 18 a su amado. Placer, como siempre, en reencontrarte. Este mes de junio se acaba ya Ryder Cup.
¿Cuándo acabamos?
A finales de junio tendremos que acabar porque habrá que irse de vacaciones.
Yo me voy el día 15, ¿sí? No contéis conmigo.
Pues hasta el 15.
Con la caravana aquí. Amarilla, ¿o cómo se
con
llama?
La caravana multicolor.
Eso, con la caravana
decía
multicolor.
El compañero. Gracias, Sonia.
Adiós, un abrazo a todos.
Otro
y besitos.
Abrazo para ti. Beso, chao. Suena Ben Harper a petición del estimado oyente y al otro lado del teléfono está Jesús Legarrea. Ahora os preguntaréis quién es Jesús Legarrea. Primero le presentamos. Hola Jesús, muy buenas.
Muy buenas tardes.
Aquí estamos escuchando a Ben Harper, que supongo que te gusta. Me parece que debes estar delante del mar porque te cogemos a punto de jugar el Fred Olsen, que es un torneo del Challenge Tour que se juega en La Gomera, ¿verdad?
Así es, aquí tengo enfrente del mar y unas vistas preciosas.
¿Y por qué llamamos, Luis, a Jesús Legarrea hoy en Ryder Cup?
Pues le llamamos porque consiguió su primera victoria en el Alps Tour la semana pasada, en el Umbria Open en Italia, en el norte de Italia. Una victoria, un torneo marcado por la lluvia, como últimamente estas semanas en todos los circuitos. La verdad es que la meteorología está marcando mucho, que se tuvo que reducir a 54 hoyos. Pero yo creo que si se llega a jugar a 150 hoyos, hubiera ganado Jesús igual, porque ganó por 9 golpes, ¿eh? O sea, casi un récord, ¿no? Jesús, ¿cómo pensaste? Si juega un día más, tampoco pasa nada, ¿no? Con lo bien que debías estar jugando.
Bueno, la verdad que la semana fue muy bien. Hoy físicamente hablando, meteorológicamente hablando no tan bien, como has comentado. Venía jugando bien de las semanas anteriores y sí, con la racha, ¿no? Estuve más o menos todo hice bien, desde el pat hasta el juego largo, todo fue a un nivel bastante muy alto, que fue un torneo muy completo.
Porque hace, no sé si son 2 o 3 semanas, en revés también estuviste ahí arriba hasta el final.
Sí, sí. Hice dos vueltas muy buenas para empezar y pinché el último día. Al final acabé el 11, creo, y la semana siguiente que jugué en Austria terminé quinto jugando 3 rondas muy buenas también.
Navarro Jesús Legarrea, que se ha tenido que ir al Alps Tour para esos pinitos que hay que hacer obligatoriamente, competir sobre todo, ¿no? Para poder ir al Challenge, para poder acceder algún día al circuito europeo, ¿verdad?
Así es, ese es el objetivo, ¿no? De todos los que estamos aquí, estar en el circuito más grande, que es el circuito europeo, el PGA Tour. Y nada, para ello, pues la mayoría tenemos que pasar por esos circuitos bien menores, como el Alps Tour o el TAS.
Este año está yendo bien a los españoles. Hablábamos también hace pocas semanas con Borja Char, que también había ganado. Hablamos contigo. Todos habláis muy bien del buen ambiente que hay entre los españoles, ¿no? Como, no sé si os ayudáis, sí, pero vais todos juntos o hacéis mucha piña, ¿no?
Sí, hacemos mucha piña. Intentamos, al final la temporada es muy larga y tenemos que tener buen rollo entre todos, porque si no es muy, muy duro. Y si estás solo, pues todavía es más duro. Y entonces, pues siempre pues nos alquilamos alguna casa entre todos, o vamos todos al mismo hotel, intentamos coincidir todos para que todo sea más mejor, ¿no? Más, pues más llevadero, ¿no?
Tú eres de Luzama, ¿verdad?
Sí, sí, soy nacido allí.
Vaya campo, ¿no? ¿Luis?
Sí.
Don Javier Arana, ¿no? Hay que ponerse de pie siempre que hablamos del maestro de los diseñadores, ¿eh?
Sí, señor.
Sí, sí.
Acabamos, Jesús, esta semana, como decíamos, Fred Olsen en La Gomera, un torneo, entre comillas, de los grandes, ¿eh? Hablábamos antes con el agente de Mateo Manasero, hablábamos de Miguel Ángel y de Olazábal, que están en otras películas, pero para vosotros esta semana es de las buenas.
Sí, es una semana importante, es un torneo del Challenge, como dices, es una oportunidad para nosotros. Si hacemos en 3 años, hice aquí un buen torneo, pude jugar otros torneos más de esa tarjeta del Challenge gracias a este torneo, ¿no? Entonces, pues bueno, ahora estoy principalmente jugando el Alps Tour, pero tengo unos torneos en el Challenge, así que a ver si tengo una buena semana, ya que en la semana pasada también, a ver si sigo con ese hacer de Verdis.
Un torneo que suele tener el sábado español, Enrique, porque aunque no estará el defensor de título este año, que el año pasado ganó Eduardo Larriba, te acordarás,
sí.
Con aquellos errores en la página web del circuito europeo, que le daba la victoria a otro, pero realmente había ganado Dudi. Hace 3 años ganó también otro buen amigo, sí, de la casa como Álvaro Velasco. Con lo cual, a ver si Jesús y, o alguno de sus compañeros le dan una alegría este año, ¿no, Jesús?
Esperemos que el primer puesto sea un español.
Una especie de también de despedida para Match Golf, ¿no? Que se va poco a poco despidiendo de vosotros, que os acompaña durante estos últimos años haciendo un circuito nacional que, bueno, pues las circunstancias han hecho que poco a poco haya ido muriendo. Pero esa es otra película. Jesús, que sirva esta llamada para desearte la suerte en este torneo, para felicitarte por el precedente y para que nos tengas en tus oraciones y que en el futuro, cuando seas muy famoso, te acuerdes de quién te hizo la entrevista, ¿de acuerdo?
Muy bien, pues muchas gracias y enhorabuena por el programa, Quique y Luis, y un abrazo.
Muchas gracias. Un abrazo, Jesús. Sunrise, sunrise, looks like morning in your eyes, but the clock's held 9:15 for hours. Sunrise, sunrise, couldn't tempt us if it tried, 'cause the afternoon's already coming on. And I said, who? Bueno, pues poco a poco hemos ido llegando hasta el final, desde Jesús Legarreta, que hemos hablado hace un momento, hasta arriba de todo, hasta Chema Olazábal y a Miguel Ángel Jiménez. ¿Cómo se presenta el verano, Luis?
Bien, ¿no? Yo, en clave golfística, te explico, llevamos unas semanitas. ¿Te acuerdas que empezamos un poco, nos costó empezar esta temporada con los españoles que no acaban de estar finos? Yo creo que llevamos unas buenas semanas con Pablo Arrazado luchando los domingos, con Cañizares también está arriba, esta semana con Miguel Ángel Jiménez, con la alegría de Chema Olazábal. Hemos tenido estas dos victorias en el Alps de Borja Echar, la victoria de Jesús Legarrea. La verdad es que estamos empezando a tener una buena época, a ver si la rematamos con victorias ahí en el circuito europeo o incluso en el circuito americano con Gonzalo, que nunca se sabe con la garra que tiene y con lo ganador que es él. Yo creo que se presenta bien y que nos va a dar más de una alegría. La verdad es que tenemos en tres semanas aquí que el US Open, segundo grande, nos morimos de ganas todos. Enseguida tendremos el British, que te pillamos a ti siempre un poco lejos, pero te lo contamos bien.
¿Y tanto? ¿Y tú cuándo te vas a jugar a Inglaterra o a Escocia?
Yo me voy la semana que viene, mire, a Liverpool.
Bueno, nos lo contarás bien, ¿eh?
Sí,
podéis hacer hasta un reportajillo ahí. Yo te daré una grabadora y te traes algo grabado de los míticos de por allí. Nos vamos, ha sido un placer, como siempre, en esta semana en que Miguel Ángel Jiménez ha cumplido su torneo 600 en Europa, qué menos que intentar llegar hasta el 100. Llegaremos hasta el 100, ¿no?
Sí, la Ryder Cope. ¿Y tanto? ¿Cuántos llevamos ya?
No sé, pero nos quedan muy pocos.
Muy pocos. Lo decimos cada semana, esto que nos quedan
aguantamos,
pocos.
Aguantamos, lo tengo que mirar. Llegaremos. Lo tengo que mirar y ponerme al día. Placer ha sido nuestro. Sonia Sanz ha producido, como siempre, estupendamente este programa. Andreu Quesada pone la mejor música, hoy en especial. Y volvemos nosotros en unos días para que tengáis ustedes ganas de volver a jugar al golf. Se lo contamos aquí lo que pase Around the World.
Around the World, exactamente.
Un abrazo, Luis.
Un abrazo, Quique.
Hasta luego.
Hasta luego. Ooh, and the sunrise. Let's see.